El texto más famoso en la Biblia ya no es Juan 3:16, es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Gente que ni siquiera sabe lo que dice la Biblia, por lo menos sabe que en algún lado la Biblia dice, no juzguéis. Y hay mucha gente que le gusta decir, tú no me puedes juzgar, la iglesia no me puede juzgar, mi familia no me puede juzgar, nadie me puede juzgar, solo Dios puede juzgarme. Y eso suena muy lindo, pero no es lo que Cristo quería decir en Mateo capítulo 7. Lo que Cristo estaba diciendo no es que no debemos juzgar a otros por un estándar que no queremos aplicar a nosotros mismos. En otras palabras, lo que Cristo estaba diciendo es que no debemos ser demasiado críticos condenando a otros por los mismos pecados que nosotros practicamos. Sin embargo, en Mateo 7, Cristo no estaba diciendo que la iglesia no puede juzgar a alguien que dice ser cristiano, pero vive en pecado. Porque el mismo Cristo que dice, no juzguéis, también dijo en otra ocasión, juzgar con justo juicio. Juan 7:24. Según Jesucristo, tenemos que juzgar y debemos hacerlo justamente. Pues lo que no debemos juzgar son los motivos de otras personas, porque no conocemos su corazón. Pero lo que sí debemos juzgar son sus hechos, porque sí los podemos ver. Por eso acabamos de escuchar que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, ¿qué razón tendría yo para juzgar? Ahí está esa palabra, para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Según el apóstol Pablo, no debemos juzgar a los que no son miembros de la iglesia, porque Dios se encargará de juzgarles a ellos en el día final. Pero sí tenemos que juzgar a los que están dentro de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y a veces tenemos que juzgar de tal forma que expulsamos a alguien de entre nosotros, así como sucedió en la iglesia de Corinto. Es decir, a veces tenemos que excomulgar a un miembro de la iglesia cuando no quiere arrepentirse de un hábito de pecado. Así que según la Biblia, debemos practicar la disciplina en la iglesia. De hecho, es una de las características de una sana iglesia, es que ejerce la disciplina bíblica. Recuerden, hermano, que estamos en una serie sobre los rasgos de una iglesia saludable y hoy llegamos a la séptima característica de una sana iglesia. Es una comunidad que practica la disciplina bíblica con sus miembros. Así que vamos a contestar tres preguntas hoy sobre ese tema. Primero, ¿dónde enseña la Biblia que la iglesia debe ejercer disciplina? Segundo, ¿qué es la disciplina en la iglesia? Y tercero, ¿por qué debemos disciplinar en la iglesia? Y tal vez tú estás pensando, pastor, ¿por qué tenemos que hablar de disciplina en la iglesia? A nadie le gusta hablar de disciplina. A mí no me gusta hablar de disciplina tampoco. Pero es como la medicina para el cuerpo. A nadie le gusta hablar ni tomar la medicina, pero cuando alguien está enfermo lo necesita. Y a nadie le gusta hablar de la disciplina en la iglesia, pero a veces es necesario. Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Dónde enseña la Biblia que la iglesia tiene que ejercer disciplina? Nosotros hacemos esta pregunta porque creemos en sola escritura. Amén. Que la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad para la fe y la práctica. La Biblia es nuestra autoridad principal para todo lo que hacemos y creemos como iglesia. No lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Así que déjenme darles un pequeño tour de este tema en la Biblia. En primer lugar, las palabras de Cristo mismo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a hablar más de este pasaje más adelante, pero por ahora solo fíjense que la disciplina en la iglesia es la idea de nuestro Señor y Salvador. No es mi idea, no es la idea de cierta denominación o de cierta organización. La disciplina en la iglesia no tiene origen en la mente de los hombres, sino en la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Pues tal vez el texto más famoso sobre la disciplina en la iglesia es 1 Corintios capítulo 5. Acabamos de escucharlo, ¿no? Pablo exhorta a la iglesia a expulsar de su membresía a un hombre que estaba viviendo en fornicación. ¿Y por qué el apóstol les manda a disciplinar a ese hombre? ¿Es porque odiaba a aquella persona? Claro que no. Pablo les exhortó a excomulgarle porque ese hombre estaba engañado. Él creía que podía ser cristiano mientras vivía en un pecado grosero, un tipo de pecado tan grave que ni siquiera los paganos, los gentiles, lo practicaban. Él se estaba acostando con su madrastra y él creía que estaba bien. De hecho, se jactaba de su libertad en Cristo para vivir en fornicación. Él creía que estaba bien, pero Pablo sabía que estaba mal. Y para ayudarle a ese hombre, la iglesia tenía que expulsarle de entre su membresía. Él había sido endurecido por el engaño del pecado y la iglesia tenía que llamar su atención. Pablo no quería que la iglesia estuviera contaminada con tal pecado. Él no quería que el mundo perdido mirara a la iglesia y pensara, los cristianos practican la fornicación peor que nosotros. Y él no quería que el nombre de Dios fuese blasfemado por su pueblo. Por eso Pablo exhortó a la iglesia a ejercer disciplina con aquel hombre, expulsándole de la membresía de la congregación. El siguiente texto es Gálatas capítulo 6, versículo 1. No es un texto largo, pero brevemente Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y la idea de una falta es algún pecado, vosotros que sois espirituales, y los espirituales son todos los que tienen el Espíritu de Dios, somos espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo no solo quería que la disciplina fuera practicada en la iglesia, sino que fuese practicada con la actitud correcta, con mansedumbre, con humildad. Hermano, nosotros no disciplinamos porque pensamos que somos mejores que la persona que anda en pecado. Al contrario, disciplinamos porque sabemos que nosotros somos propensos a caer en el pecado también. Nosotros somos pecadores también y no queremos ser endurecidos por el engaño del pecado. Por eso queremos advertir y amonestar a los que están autoengañados. Así que toda disciplina tiene que ser ejercida con humildad y mansedumbre. El siguiente texto es 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. Para pensar un poco en el contexto, algunos de los miembros de la iglesia en Tesalónica no querían trabajar. Tenían flojera, tenían pereza. Querían que otros les dieran de comer gratuitamente aunque ellos no trabajaran.
Y por eso Pablo les tuvo que decir: hermanos,
les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina, la enseñanza que ustedes recibieron de nosotros. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes anden desordenadamente, sin trabajar, pero anden metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente comen su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como un hermano. Pablo también dice en Primera de Timoteo 5, versículos 19 y 20. Contra un anciano, contra un pastor, no admites acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces debemos tener cuidado de no admitir acusaciones falsas en contra de los pastores de la iglesia. Pero cuando un pastor anda en un pecado verificable, debe ser confrontado. Y si no está dispuesto a abandonar su pecado, debe ser confrontado públicamente para que se arrepienta y para que los ancianos también teman y no caigan en el pecado. El último texto que vamos a citar en esta sección es Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Entonces, si alguien está causando divisiones en la iglesia, debe ser advertido. Y si después de dos advertencias no deja de fomentar división en la iglesia, debe ser desechado de la membresía. Así que, hermanos, la Biblia tiene bastante que decir sobre la disciplina en la iglesia. Eso significa que a Dios le importa no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos. En otras palabras, al Señor le importa no solamente nuestra confesión de fe, que debe ser ortodoxa y de sana doctrina, pero también al Señor le importa la manera en que andamos como cristianos, como miembros de la iglesia, gracia y verdad. Al escuchar estos textos, ¿ustedes se fijaron en las consecuencias serias, graves, que Dios prescribe para los que viven en pecado, abiertos, sin arrepentimiento? Cristo dice: tenle por gentil y publicano. En otras palabras, aunque Él dice ser cristiano, trátenle como un inconverso que necesita ser llamado al arrepentimiento. Pablo dice en 1 Corintios 5, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Entregan al tal a Satanás. También dice que no debemos asociarnos con ese hombre excomulgado, ni siquiera comer con él. Y en Tito 3, Pablo dice que debemos desechar de la iglesia al que sigue causando divisiones. No debemos seguir en comunión con los que han sembrado división en la iglesia. Esas no son palabras mías, esa es la palabra del Señor. Eso es lo que Cristo prescribe para su iglesia. Así que, hermanos, ejercer disciplina en la iglesia es una cosa muy seria, muy grave, muy solemne. No es un juego. Pero si queremos ser fieles al Señor, no podemos ignorar lo que Él dice acerca de la disciplina en la iglesia. La palabra de Dios enseña con claridad que debemos practicar disciplina en la iglesia.
Quiero que sepan, es imposible ser una iglesia sana si no estamos dispuestos a practicar la disciplina en la iglesia. Y tal vez algunas iglesias no practican la disciplina porque todavía no saben lo que es. Y a esa pregunta nos volvemos ahora. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? ¿Qué es la disciplina en la iglesia? Sencillamente, disciplinar es corregir a un miembro de la iglesia que anda en un hábito de pecado. Disciplinar es corregir, amonestar, advertir a un miembro de la iglesia que anda en un hábito de pecado. Obviamente nosotros no disciplinamos a los visitantes de la iglesia, no disciplinamos a los inconversos que viven en nuestros vecindarios, solamente disciplinamos a un miembro de nuestra iglesia local, la iglesia Gracia y Verdad. A veces la corrección funciona la primera vez, a veces tenemos que corregir varias veces con varios testigos. Y tristemente a veces la persona nunca se arrepiente y es necesario expulsarle de la membresía de la iglesia. ¿Cuál es el proceso que debemos practicar a la disciplina? En Mateo capítulo 18, Cristo enseña que hay cuatro pasos posibles en la disciplina. Primero, hay corrección personal. Corrección personal. Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, en vez de calumniarle, en vez de empezar a hablar mal de él a todo el mundo, Cristo dice que debes ir personalmente a esa persona y reprenderle por su pecado, llamarle la atención por su pecado. Y obviamente tengo que aclarar, tiene que ser un pecado. No es porque te cae mal, no es porque no comió el plato que tú preparaste, es porque anda en pecado. Y recuerda que eso se debe hacer con humildad, no con una actitud de yo soy mejor que tú, yo nunca hubiera hecho tal cosa, tú eres lo malo y yo soy el bueno. No, al contrario, con humildad nuestra actitud debe comentar, si no fuera por la gracia de Dios, yo podría haber hecho lo mismo. Y la meta es que arrepentimiento. La meta es que la persona reconozca y renuncie su pecado. Si el hermano reconoce su pecado, si está dispuesto a renunciarlo, ¿qué dice Cristo? Has ganado a tu hermano. No hay necesidad de seguirlo corrigiendo una y otra vez. Si hay arrepentimiento, ahí se queda el asunto. En ese caso, asegúrale del perdón que tiene en Cristo, ora por él y exhórtele a andar en obediencia de ahora en adelante por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, el primer paso no siempre produce el cambio en el corazón de la persona. Si tu hermano no está dispuesto a confesar y abandonar su pecado, si solo quiere echar pretextos y echar la culpa a otras personas, hay un segundo paso. ¿Qué dice Cristo? Si no te oyere, es decir, si no se arrepiente, si no reconoce y renuncia a su pecado, ¿qué dice Cristo? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El segundo paso es demostrar a su hermano que su pecado es grave y debe ser tomado en serio, necesita ser desechado, el pecado, es decir. Y llevar a dos o tres testigos es para dar evidencia que tú no tienes algo personal en su contra. Le estás confrontando por su pecado, por nada más. El deseo siempre es que esa persona reconozca y renuncie su pecado. No le estás tratando de avergonzar, no estás tomando venganza. Con amor le confrontes para que él se arrepienta. Y si tu hermano confiesa su pecado, si él está dispuesto a arrepentirse, si los dos y tres testigos están de acuerdo que hay un arrepentimiento genuino en su vida, gloria a Dios. Pero si no, hay un tercer paso que seguir. Cristo dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. El tercer paso es avisar a toda la iglesia en una reunión de miembros que ese miembro está viviendo en pecado abierto y no está dispuesto a arrepentirse después de varias advertencias. Nuevamente, el propósito de ese paso es para que la iglesia se entere de lo que está pasando a fin de que todos puedan orar por esa persona y animarle a arrepentirse. Sin embargo, si la persona no está dispuesta a confesar su pecado, hay un último paso. Cristo dice, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si la persona no quiere reconocer y renunciar su pecado, debe ser tratada como si fuera inconversa. Debe ser expulsada de la membresía de la iglesia. Eso significa que ya no puede participar en la cena del Señor. Ya no es parte de la comunidad de la fe. Ya no es miembro de la iglesia. Ya no le tratamos como si fuera un hermano o una hermana en Cristo. Así que Mateo capítulo 18 es el proceso de disciplina que Cristo mismo ha instituido para su iglesia y debemos seguirlo. Pero antes de ir a nuestra última pregunta, tal vez alguien pudiera estar pensando, ¿por cuáles pecados debemos disciplinar a alguien? ¿Expulsamos a un miembro de la iglesia porque peca una sola vez, tal vez falta una reunión, o tal vez he hecho una mentira una vez? ¿Por cuáles pecados debemos disciplinar a alguien? Solamente expulsamos a alguien si anda en un hábito de pecado y no está dispuesto a arrepentirse después de varias advertencias. Acuérdense, la excomulgación de la iglesia siempre es el último paso. No queremos tener que expulsar a ninguno de los miembros de la iglesia. Cuando nosotros recibimos a nuevos miembros de la iglesia, nunca tenemos en mente, queremos expulsarlos en un año. No, no queremos tener que excomulgar a nadie. Pero si un miembro no quiere abandonar su pecado, después de varias oportunidades, tenemos que obedecer a Cristo y ponerle en disciplina. Así que hemos contestado nuestra segunda pregunta. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? Es disciplinar, es corregir, amonestar, advertir a un miembro de la iglesia que anda en un hábito de pecado. Nuestra última pregunta es, ¿por qué disciplinamos en la iglesia? Por amor. Por amor, no por odio, por amor. Por amor a la persona que anda en pecado. Por amor a la iglesia entera, por amor al mundo perdido y especialmente por amor a Dios. Siempre debemos ejercer la disciplina con amor y por amor. No disciplinamos porque estamos enojados con alguien. No disciplinamos para tomar venganza de alguien. No disciplinamos para avergonzar a alguien. Disciplinamos siempre por amor. La Biblia dice que al que ama a Dios, ¿qué dice? Al que ama a Dios, disciplina. Hebreos 12:6. El Señor disciplina a sus hijos porque Él nos ama. Y nosotros que somos papás, disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Yo sé que a los niños no les gusta ser disciplinados, pero es por amor. Y debe ser lo mismo en la iglesia. La disciplina siempre debe ser por amor. Primero disciplinamos por amor a la persona que anda en el pecado. ¿Qué dice el mundo? Si me amas, me dejarás hacer lo que me dé la gana. Si tú me amas, me dejarás hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué dice Cristo? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor verdadero no es permisivo, es puro. No es sentimental, es santo. No es dejar que la persona haga lo que le dé la gana si es malo. A veces amar es corregir, es reprender, es amonestar, es advertir, es redarguir. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 3? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Por qué dice que la palabra de Dios es útil para corregir y redarguir? Porque a veces necesitamos ser corregidos y reprendidos. Porque el pecado nos endurece y nos engaña. Si nosotros no disciplinamos a nuestro hermano que anda en pecado, no le amamos de verdad. Si tú no disciplinas a tus hijos, tú puedes decir, te quiero todos los días a tus hijos, pero si no los disciplinas, no los amas. Así que no disciplinamos a alguien porque le aborrecemos, sino porque le amamos. Queremos lo mejor para él. Queremos que se arrepienta y que empiece a vivir y a andar en el camino de Cristo otra vez. Pablo dice en 1 Corintios 5 que disciplinar a alguien es para que su alma sea salva en el día del Señor Jesús. Esa es la meta. No queremos que la persona termine en el infierno. Y si esa persona que dice ser hermano está viviendo en un hábito de pecado y no quiere arrepentirse después de varias advertencias, nosotros tenemos que disciplinarle para que se despierte a la gravedad de su pecado, para que se arrepienta y vuelva al camino de Cristo, porque si no se arrepiente, va a terminar en el infierno. La meta es que la persona se dé cuenta de su insensatez y que se vuelva a Cristo. Yo sé, hermanos, a nadie le gusta disciplinar. A mí no me gusta tener que disciplinar a mis hijos, pero tengo que hacerlo porque los amo. A nadie le gusta corregir y advertir a otros, pero si los amamos, tenemos que hacerlo. Ningún médico le quiere decir a un paciente que tenga cáncer, pero a veces tiene que decirlo. Hermanos, no debemos abandonar la disciplina en la iglesia porque sea difícil. Yo sé que es difícil, pero tenemos que obedecer a Cristo. Tenemos que amar a nuestros hermanos lo suficiente para corregirlos y reprenderlos cuando anden mal. Así que el primer propósito de la disciplina es para mostrar amor a esa persona que anda en pecado. El segundo propósito de la disciplina es para mostrar amor a toda la iglesia. Si nosotros no disciplinamos a los que andan en hábitos de pecado, la iglesia será contaminada. La iglesia entera sufrirá y será desviada. Por eso que dice Pablo en 1 Corintios 5, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué está diciendo? Un poco de pecado no corregido, no reprendido, contaminará toda la iglesia. Si nosotros permitimos que un miembro de la iglesia ande en pecado sin corregirle, toda la iglesia va a pensar que el pecado es aceptable. Que no importa si fornicamos, si adulteramos, si mentimos, si dividimos, lo que sea, porque no hay disciplina. Y peor para los nuevos cristianos, porque nosotros estamos dándoles el ejemplo de que el pecado está bien en la iglesia. Hermano, la Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. Cristo dio su vida para que su iglesia fuera santificada, purificada, para que ella fuera distinta que el mundo inconverso. Así que por amor a toda la iglesia, tenemos que disciplinar al que anda en pecado. El tercer propósito de la disciplina es para mostrar amor al mundo perdido. Si nosotros no disciplinamos a los que andan en el pecado, estamos diciendo que no hay diferencia entre nosotros y el mundo inconverso. Pero la Biblia enseña que sí hay una gran, gran diferencia entre la iglesia y el mundo. La iglesia es el pueblo de Dios. El mundo es el pueblo del diablo. La iglesia es el templo santo del Señor. El mundo está repleto de idolatría y injusticia. Debe haber una gran diferencia. Por eso Pablo dice claramente, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzguen, no juzgáis a los que están dentro de la iglesia. Hay personas que dicen, yo no entiendo eso de la membresía en la iglesia. ¿Por qué tenemos membresía? ¿Por qué tenemos una lista de los que son miembros de la iglesia? Porque si no tenemos membresía, ¿cómo vamos a obedecer este versículo? Juzgar a los que están dentro de la iglesia. Pero si no sabemos quiénes están dentro y quiénes están fuera, ¿cómo vamos a saber a quién juzgar, a quién disciplinar? Pablo dice que hay una gran diferencia entre los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo y los que no. Nuestra tarea es mantener la pureza del cuerpo de Cristo. El mundo está pervertido, sabemos, pero la iglesia no puede ser igual. El apóstol Pedro enfatiza la importancia de nuestro testimonio ante el mundo incrédulo en su primera carta. Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, también seáis vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, si el Señor es santo y nosotros somos su pueblo, debemos ser santos también. La iglesia tiene que vivir en pureza ante el mundo perdido. Pedro dice en el segundo capítulo, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de vosotros, al considerarlas glorifiquen a Dios. El Señor quiere que vivamos de tal manera que los inconversos no tengan nada que calumniarnos. Pero qué triste cuando el mundo no ve ninguna diferencia en la iglesia. Si el mundo ve la iglesia y hay la misma inmoralidad sexual, el mismo adulterio, los mismos chismes, las mismas mentiras, las mismas divisiones. Qué triste, hermanos. Muchas veces los inconversos dicen que no quieren venir a las iglesias cristianas porque están llenas de hipócritas. Y tristemente a veces tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la iglesia no disciplina a los miembros que andan en el pecado. Así que por amor al mundo perdido, por el deseo de verlos convertidos a Cristo, tenemos que disciplinar y mostrar la diferencia que hace el Evangelio. ¿Cómo van a creer que el Evangelio puede transformar vidas, que funciona, que tiene poder, si no ven ninguna diferencia entre nosotros? Y la última razón que debemos ejercer disciplina es por amor a Dios. Si no disciplinamos al que anda en un hábito de pecado, no le mostramos amor a Dios. Acuérdense, ¿de quién es la idea de disciplinar en la iglesia? De Dios. No es mi idea, es su idea, es su mandato a su iglesia. Si nosotros no disciplinamos, estamos desobedeciendo al Señor. Cristo es el que dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es fácil decir, yo amo a Dios, pero la prueba está en la obediencia. Así que por amor a Dios, tenemos que disciplinar a los que andan en el pecado. Así que, hermanos, ¿qué sucede cuando no disciplinamos? El pecador sigue siendo engañado. La iglesia será contaminada, el mundo será confundido y el nombre de Dios será blasfemado. Es por eso que por siglos los cristianos han reconocido que hay tres características esenciales de una iglesia verdadera. Tres características esenciales de una iglesia verdadera: la predicación del evangelio verdadero, la práctica correcta del bautismo y la cena del Señor, y la disciplina en la iglesia. Los cristianos siempre han reconocido que la disciplina es indispensable para ser una iglesia verdadera. Por eso Calvino decía: cuando la iglesia se va de la iglesia, Cristo se va también. Por eso, hermano, debemos ejercer disciplina en la iglesia. Y sin duda, no entienden mal, la disciplina no es el punto focal de la iglesia. No hablamos de disciplina cada domingo. No estamos buscando debajo de cada piedra para encontrar algún pecado escondido en la vida de los hermanos. No. La disciplina en la iglesia es como la medicina para el cuerpo. Es necesaria, pero no es el punto focal de la vida. Si tú crees que la vida se trata de medicina, estás mal. Si tú crees que la iglesia se trata solo de disciplina, estás mal. Pero cuando estás enfermo y tú necesitas la medicina, tómatela. Y cuando alguien está espiritualmente enfermo en la iglesia y necesita la medicina de disciplina, debemos aplicarla, hermanos. Así que cuando alguien anda en pecado, tenemos que corregirle con amor. Y si no se arrepiente, tenemos que seguir los pasos que Cristo nos ha dado, siempre, siempre con el deseo de que la persona renuncie a su pecado y sea restaurado al camino de Cristo. Y vamos a disciplinar por amor al que anda en pecado, por amor a la iglesia entera, por amor al mundo perdido, por amor a Dios. No se les olvide, una iglesia sana es una iglesia que practica la disciplina bíblica. Si tú nos estás visitando en el día de hoy, tal vez este tema te parece extraño, hasta ridículo. ¿Por qué hablar tanto de disciplina en la iglesia? Si Dios es amor, ¿por qué quiere disciplinarnos? Porque el amor de Dios es un amor puro, no es permisivo. El amor de Dios es un amor santo, no solo para hacernos sentir bien en el momento. El amor de Dios no es como esa abuelita que nunca corrige a sus nietos y les deja hacer lo que sea. No. El amor de Dios no puede dejarnos hacer lo que nos dé la gana. El amor de Dios aborrece lo que es malo para nosotros porque Él nos ama. Y la mala noticia es que Él aborrece el pecado. Bueno, la mala noticia para los que somos pecadores es buena noticia para Él. Hermanos, el pecado es tan serio que la corrección del pecador no es suficiente. Disciplinar no basta para un pecador inconverso, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir eternamente por nuestros pecados. Merecemos estar separados de Dios para siempre en el infierno. Pero la buena noticia es que en su amor santo, en su amor puro, el Señor diseñó un plan para castigar a nuestros pecados sin tener que castigarnos a nosotros, enviando a su único Hijo Jesucristo para mostrar su gran amor y satisfacer su justicia perfecta. Y en la cruz Cristo voluntariamente sufrió ese castigo de muerte por todos nuestros pecados, y al tercer día el Padre le resucitó de los muertos para mostrar que su sacrificio fue eficaz y aceptable. Y todos los que se arrepienten, no los que minimicen su pecado, no los que ponen pretextos y echan la culpa a los demás, los que se arrepienten de su pecado y transfieren su confianza a Cristo, reciben el perdón de pecados y la vida eterna. Si tú no estás seguro hoy de que tienes vida eterna, yo te ruego a venir a Cristo hoy. Vuélvete de tus pecados a Dios por medio de la fe en Cristo y tú serás salvo.